Bienvenidos a un nuevo podcast especial del Comité de Lectura. Soy Mateus Calderón y hoy tenemos el placer de contar en el comité con Patricia García, docente, investigadora, médico salubrista y ex ministra de Salud en el Perú. La doctora García responde hoy algunas de las preguntas más comunes en materia de salud en lo que va de la pandemia. Por ejemplo, ¿por qué hay que rechazar el dióxido de cloro? ¿Sirve realmente la ivermectina? ¿Y qué debemos hacer si existe la sospecha de que tenemos COVID? Ahora le damos pase.
Soy la doctora García y quisiera hacerle algunas recomendaciones con respecto a COVID. Me preguntan si se debe tomar preventivamente algún medicamento. Y la respuesta es no. No existe ningún medicamento hoy en día que sirva para prevenir la infección del COVID. Y tampoco tenemos medicamentos que nos ayuden a tratarlos. Por favor, no se automediquen. Ninguna de las cosas que dicen en las redes o que ven en fundamentalmente que les comenten por ahí, así utilicen palabras difíciles o técnicas o parezca que están hablándole gente que sabe mucho. Si les dicen que eso va a prevenir la infección o que los va a curar, les está mintiendo. Lo único que podemos hacer hoy en día es prevenir. Y para prevenir, use su mascarilla, lávese las manos, el distanciamiento social, ventile bien los espacios y trate de reducir sus salidas a la calle. Esto es importante. Si nos mantenemos sanos, vamos a poder llegar a ese momento de acá a unos meses en los que tengamos la vacuna y podamos cuidarnos. Ahora, mucha gente está hablando acerca del dióxido de cloro. ¿Qué cosa es esto? El dióxido de cloro en realidad es un blanqueador. Se usa para blanquear el papel, se usa también como desinfectante y básicamente es una mezcla de lejía industrial con un ácido que efectivamente mata virus, bacterias, pero solamente para las zonas externas. Esto es un producto químico que se ha prohibido en todas partes del mundo para cualquier tipo de ingesta, o sea que la gente no debe tomarla porque es sumamente tóxico. Lo interesante es que este dióxido de cloro se conoce hace más de 30 años, ¿ok? Y hace 30 años ya lo querían recomendar como el gran tratamiento para el SIDA. Finalmente, nunca funcionó. También para el autismo, que curaba el cáncer, que curaba la artritis. O sea, era la panacea, curaba todo. Pero la verdad es que esos tratamientos mágicos de los que la gente habla no sirven. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que ahora está diciendo, ay, sí, yo tomo? La verdad es que en un momento de crisis, cuando la gente está tan desesperada por tratar de buscar algún tipo de tratamiento, hay algunos tipos inescrupulosos que aprovechan. Y eso es lo que está pasando. Hay gente inescrupulosa que además gana dinero porque hasta lo están vendiendo por internet y por otros lados. Pero la verdad es que no existe ninguna evidencia. Más aún, esto es un producto que es tóxico. ¿Qué cosas puede causar? Ah, por ahí dicen que no, pero yo lo diluyo bastante bien. Bueno, en una dilución muy, muy, muy bajita, se utiliza para matar bacterias en el agua. Pero no hay ninguna evidencia de que eso vaya a ser efectivo en el cuerpo. Sin embargo, lo que sí es puede ser tóxico. Y ya se ha visto, ya tenemos personas, incluso aquí en el Perú, que están presentándose con diferentes cosas. Con úlceras, porque causa irritación en el estómago y en los intestinos, úlceras duodenales. Con problemas renales, porque básicamente daña a las células de los riñones, del hígado, las células del corazón. Y otra cosa más que es bien, bien preocupante, puede causar un daño en la sangre, cambia la hemoglobina, la convierte en otro tipo de hemoglobina que se llama metahemoglobina y ya no es capaz de transportar de manera adecuada el oxígeno. Y estas personas pueden tener problemas serios. Entonces, por favor, si ustedes reciben algún mensaje acerca de esto del dióxido de cloro, bórrenlo. Díganle a las personas que eso no sirve. Ya estamos comenzando a ver personas que están sufriendo este problema. Hay gente que dice, yo lo tomé y fíjense, no me he enfermado, o me dijeron que tenía y me puse bien. De todas las personas que hacen COVID, de 100 personas, entre 80 y 90 hasta 95% de las personas van a pasarla bien, se van a curar solas, porque así es el virus. Hay 5% que van a tener una enfermedad muy, pero muy severa y probablemente entre 2 y 3% que van a morir ¿okay? Usualmente de quienes escuchamos son aquellas que se mejoraron porque de todas maneras se iban a mejorar, pero esa no es la forma de demostrar que un producto funciona. Más aún, este producto se ha probado en animales y en animales causa daños serios, en los humanos también. Así que olvídense del dióxido de cloro, por favor, lo que tenemos que hacer es prevenir y no se automediquen. ¿Qué hay con respecto a la ivermectina? La ivermectina se usa muy comúnmente en el Perú y en otros países como un antiparasitario. Y era muy fácil en conseguirla antes en las farmacias, ahora ya no porque todo el mundo la ha comprado. La verdad es que no hay evidencia que la ivermectina sirva. Más aún, hay mucha gente que ha estado tomando ivermectina y vemos que los casos siguen subiendo. Hay algunos estudios que están evaluándola, pero todavía no hay datos. Y una cosa que no deben hacer, por favor, es automedicarse y menos tomar productos que están hechos para animales, porque hay formulaciones de ivermectina veterinaria. La razón por la que no se deben usar es porque las condiciones, inclusive de higiene y las dosis que se ponen ahí, no están hechas para humanos. Y también estamos viendo gente que por usar esa ivermectina, inclusive inyectársela, han desarrollado infecciones muy serias y están con otras complicaciones. Por favor, no tomen ivermectina, no se automediquen. Hay algunas personas que me están preguntando acerca de qué deben hacer en este momento, cómo saber si pueden tener COVID. La primera cosa es que hay que evitar el estar en situaciones de riesgo, o sea, sitios cerrados, sitios en los que las personas están en contacto estrecho con otras, son sitios en los que hay mayor riesgo de poder adquirir el COVID. Así que trate en lo posible de quedarse en casa y si sale, busque lugares que sean ventilados, busque los lugares donde haya menos gente o los horarios donde haya menor cantidad de gente para que baje su riesgo y siempre use su mascarilla. Y si va en transporte público, también use su escudo facial, abra las ventanas, así haga frío, abríguese bien. Esa es la primera cosa. Pero si desarrolla alguno de los síntomas, y los síntomas más frecuentes son moquito, dolor de garganta, tos, a algunas personas se le va el olfato o el sabor, ya no sienten sabor a las cosas, algunas personas presentan fiebre, si tiene alguno de estos síntomas, quédese en casa y cuarenténese dentro de su casa para no contagiar a otras personas. ¿Qué significa eso? Si puedo, si tengo un cuarto separado, me quedo en el cuarto y si no, uso mi mascarilla, trato de alejarme de las personas y me mantengo en un lugar con las ventanas abiertas. Descanse, trate de comer bien, tome líquido, si tiene fiebre, tome su Panadol, pero si en algún momento se siente muy malito, siente que le duele mucho el cuerpo, la temperatura no baja o tiene falta de aire, por favor llame al 113 o acuda al establecimiento más cercano y que lo vea el médico. También me preguntan acerca de qué es el pulso oxímetro. El pulso oxímetro es un aparatito que parece uno de esos ganchitos como para colgar ropa, pero un poquito más gruesos, ¿okay? Que permite medir la cantidad de oxígeno que uno tiene en el cuerpo. El pulso oxímetro nos permite justamente ver si una persona está recibiendo suficiente cantidad de oxígeno. El COVID lo que causa una neumonía, que baja la cantidad de oxígeno y eso es lo que al final complica a las personas. Si usted tiene la posibilidad de comprarse un pulsoxímetro, hágalo, guárdelo. Si en algún momento tiene los síntomas, o sea, la fiebre, la tos, se puede poner el pulsoxímetro y normalmente las personas deberían tener, porque ahí salen dos números, uno que es cuáles son las pulsaciones de su corazón, ¿okay? Y el segundo es justamente la medición de oxígeno. Las pulsaciones del corazón no me interesan, lo que interesa es justamente, y lea las instrucciones, los pulsoxímetros vienen con instrucciones, lo que interesa es saber cuál es la cantidad de oxígeno que uno tiene en el cuerpo. Y normalmente uno debería tener entre 95% y 100%. Si la cantidad de oxígeno baja a 94 o menos, ahí uno tiene que estar atento e inmediatamente acudir al hospital. Eso significa que va a necesitar oxígeno y que el médico necesita verlo para tomar una decisión. Mucha gente está llegando muy tarde. Llegan cuando tienen niveles de oxígeno de 80 o menos. Obviamente no se los habían medido en su casa, pero ahí es más difícil darles tratamiento. Así es que para las personas que pueden conseguirse un pulsoxímetro, esa sería una buena alternativa. Sepan entonces, si ven menos de 94, 94 menos, inmediatamente al hospital y el médico podrá darles el tratamiento correcto.
Eso ha sido todo por hoy en este episodio especial del podcast de Comité de Lectura. Escucharon a la doctora Patricia García. Recuerden, no se automediquen y conmigo será hasta una próxima ocasión.